Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 2, los 11 y 2 en Canarias. Abrimos, por lo tanto, el tertulión de los domingos. Están casi todos. En los próximos minutos, progresivamente, irán incorporándose los que faltan. Aquí está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Tengo una duda personal con respecto a ti. Si a cuando hay 35 grados tienes frío, cuando hace frío, ¿qué tienes?
Muero.
Aquí estás.
No, pongo... Aprovechando ciertas ausencias estos días, pongo a 27 grados la calefacción, que Dios y Pedro Sánchez me perdonen, y me pongo un calefactor en los pies, como bien sabes que tienes ahí a la izquierda.
Sí, sentarse en esta silla cuando te levantas tú es como poner el culo en un brasero.
No, eso es porque soy una persona caliente.
Sí, eso sí. Pero ¿y en la calle eso qué haces? ¿Te vistes más o...?
Paro poco y me visto hasta arriba, claro.
Vale, vale.
Es que no es un problema mío, es que tienes la sangre más caliente, en serio. Los frioleros es que tenemos la sangre un poco más caliente.
¿Sí?
Sí, no te estoy vacilando.
Pero se puede...
No, la sangre caliente no en el sentido metafórico, sino que tienes una temperatura...
¿Se puede medir la temperatura de la sangre?
Siempre, claro.
¿Y cuánto...?
Y yo qué sé.
Entonces, ¿cómo sabes que tienes menos que los demás?
Porque es la explicación para que haya gente friolera.
¿Sabes quién tiene sangre caliente?
¿Quién?
Manolo Lama.
Hombre.
Hola, Manuel, otra vez.
Muy buena. Bueno, aquí todavía yo, Paco. Ahora mismo me marca ya el termómetro 2 graditos. 2 graditos y todavía no hemos salido de Bilbao casi.
Mira, yo estoy
cuando
viendo...
lleguemos por Burgos, prepárate lo que tengo.
Estoy viendo nieve en la tele y ya me da frío eso. Uno de los grandes placeres es...
Hace frío, en el San Momento hacía mucho frío hoy.
Algo de nieve en la tele y arroparte, eso es maravilloso.
Oye, ¿la carretera la tenéis limpia, Manolo, para el viaje?
Muy limpia, muy limpia.
¿Así, eh?
Tanto en la ida como en la vuelta.
Ah, bueno.
Hombre, se nota que han esparcido sal, hay nieve en algunas zonas por los costados, pero vamos, la carretera está impecable. Mientras que no llueva... No pasa nada.
Me alegro. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo llevas tú el frío?
Fatal.
¿Sí, también?
Bueno, es que yo he crecido en el frío. O sea, yo soy de Lleida, sí. Y he vivido durante los meses del invierno técnicamente congelado.
Sí. O sea, que lo llevabas mal, lo del frío.
Sí, fatal. Sí. En aquella época, en la capital solo había un puente para cruzar el río y yo vivía en la otra parte. Es decir, que tenía que cruzarlo 4 veces diarias y 2 de ellas, al menos, a primera hora de la mañana y a última de la tarde, notaba cómo se me despegaba el cerebro, literalmente de la cabeza, porque se me encogía congelándose a pasos agigantados.
Creía que iba a decir, y 2 de ellas lo cruzaba a nado.
No. A nado no. Mira, a nado, el que entrenaba en invierno y en verano en esas condiciones era el padre de Cravioto. Que tú veías ahí a ese hombre y decías, pero qué...
O sea, de casta le viene.
Con siete meses ya subió a Cravioto a la piragua y es del que aprendió a tener escarcha en las cejas entrenando.
Sí. Joder, bueno, no me extraña nada. Que tuviera en las cejas y en cualquier lado.
Sí. he sido lo más suave posible.
Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, la cababinga. Buenas noches.
¿Qué tal llevas tú el frío?
Bien, porque yo, mi madre era una guas madrileña que se trasladó a Barcelona y la humedad de Barcelona la jorobó toda su vida. Entonces yo no me puse, por ejemplo, un pantalón largo hasta los 16 años. Es así. Toda la gente, hay una foto mítica, que era toda la clase mía, que éramos unos niños chiquitillos, crecimos con el tiempo, nos salió pelo, éramos unos tipos ahí sin más, y con 15, 16 años hemos todos con pantalón corto, sí.
Joder.
Eso se llevaba en aquella época.
Invierno y verano, ¿no?
No sé si tanto, pero se llevaba así.
No, hombre, había que no sabía que le salía el pelo mal, lo tenía antes, pero yo no. Yo el soy más caluroso que otra cosa, sí.
Bueno, me estoy imaginando con pantalón corto a Emilio Pérez de Rozas, de
Chile. Lo llevaba.
Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Llevabas el pantalón corto tú?
Llevaba el pantalón corto, sí. Y también mucho tiempo, además.
Ah, sí.
Y además, claro, como éramos muchos en familia, eran heredados, o sea que...
Ah, qué bueno.
Sí. Mucho tiempo, sí. Mira. La verdad es que sí.
Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú cómo llevas el frío?
Hombre, pues yo me crié en una tierra que
tiene frío.
Ciudad Real, ahí en La Mancha, aprieta.
Joder, que se pega.
Pero lo que he descubierto con la edad es que soporto peor el frío y el calor también. O sea, te haces más cómodo cada vez.
Es verdad.
Y donde antes lo soportabas bien, pues ahora te cuesta más. Pero si tengo que elegir entre un día de mucho calor o un día de mucho frío, yo elijo el de mucho calor.
Bueno, yo el de mucho frío.
Soporto mejor el frío que el calor.
Sí, sí.
David Albelda, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Murciélago!
Muy buenas a todos.
Tú llega el frío, le metes un tackling y se va.
No. A mí, fíjate tú.
Pero
fíjate
si vive que aquí, en Valencia, ahí no llega.
Claro, como tenemos buena temperatura, llega un momento que si toca que llegue frío, lo agradecemos y todo, al menos yo.
Joder, ¿ves?
Lo que no soporto es el viento, pero el frío dentro de lo que cabe aquí pues se esta, soporta bastante bien y a veces se agradece.
Esta semana no hemos salido volando aquí de milagro.
Sí, un desastre. El viento es incomodísimo.
Inmune al frío y al calor, Antoñito Rizo, el Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues a ti no te pregunto porque tú te da igual que haga frío.
No, yo soy un chico caliente y además soporto muy bien todas las situaciones hasta que las situaciones sean insoportables. Cuando es insoportable la situación,
ya no la soportas.
Ahí sale el extremeño que llevo dentro, ¿no? Y ahí es donde ya paro los trenes. Y, sí, el conquistador y el invasor. El que defiende su territorio.
Me parece bien. Y Fouto, hola Fouto.
Muy buena, Joseba.
¿Qué tal? ¿Tú el frío bien?
Sí, bien, sí. Yo lo llevo bien.
Tú llevas bien todo.
Bien, el frío, bien el calor.
Menos a Lama y...
Yo lo que no soporto son,
otra persona,
lo que no soporto son los tontos. Pero además, a mí el calor me da
muy bien. Ya hemos centrado el tema.
Se da muy bien. Sí. Ya está Juanma por ahí, así que Juanma, todo tuyo, ahí los tienes.
Muy buenas, Joseba. Pues, Fouto, hoy es un día... es un tertulión complicadito, ¿eh? Complicadito para ti.
¿Por qué?
Porque tú va a haber cosas que vamos a hablar en la tertulia que yo estoy convencido que te van a... A mosquear.
¿Sí?
Sí.
¿Por ejemplo?
Hombre, Villarreal, por ejemplo, todo lo de Villarreal.
Pues una cosa, por ahí van mal.
¿Voy mal por qué?
Porque yo no voy a hablar nada de eso.
Dembélé, tal.
No, una jugada ni nada, vamos.
No. Pues a final de mes cobras todo, ¿eh?
Olvídate.
Esto es como un día.
No voy a hablar por dos motivos. El primero, porque no te va a interesar lo que voy a decir. Y el segundo, porque cuando empiezo a hablar me van a interrumpir.
¿Por qué? ¿Qué tienes que decir? ¿Ha sido un buen fin de semana este?
No, te digo que no te va a interesar lo que te voy a decir, lo primero. Y lo segundo, que no me van a dejar hablar. Con lo cual, no te va a interesar ni lo que voy a decir, ni me van a dejar hablar. Pues
quiero que adquiramos todos un compromiso.
No, señor.
De que ¿estáis dispuestos a dejar hablar a Fouto de los árbitros?
No, es que yo no voy a hablar de. No, de jugadas no, de la situación arbitral en España.
Fouto, la situación arbitral en España. Cada vez está peor el arbitraje.
Mejor, ¿y a mí qué me dices? Yo no soy el padre de los árbitros.
Cada vez está peor.
Arbitral,
no te lo tomes como algo personal.
Que el análisis arbitral en España pues está mal, pues llámate a Medina Cantalejo. A mí no me lo tienes que decir.
Juanma,
no, claro, si ya se lo dije.
Pues entonces, pues ya está. Pues mañana te lo llamas otra vez o te pegas un cabezazo con la pared. Pero no puedo hacer nada, Juanma.
Pero esto es como un futbolista.
Yo no te lo puedo solucionar tus problemas.
Es en otra ventanilla.
Un futbolista que dijo: con este entrenador es que se me quitan las ganas de jugar. Y dijo el entrenador: ya, pero las ganas de cobrar no. O sea, si tú estás aquí y tú tienes que hablar de lo que te pregunten.
No, a mí me pagan para ser periodista y trabajar en la COPE y trabajar en este programa y yo no tengo que analizar nada. Yo ya dije a principio de temporada que yo no soy analista arbitral. Y te lo vuelvo a repetir, Cañizares. Y si no lo has entendido, pues te lo digo.
Yo tampoco lo soy, pero si me preguntan.
Tú eres comentarista, pues ya está. Yo soy periodista.
No, vale, a mí me preguntan lo que me
da. Luego abundamos que hay muchas cosas que han pasado este fin de semana, insisto, ¿eh?
Sí, pero no abundaremos con.
Y ya no es un problema. Ya no es un problema de que haya mala suerte en un partido. No, es que yo creo realmente que es algo estructural, de que está peor que nunca el tema de las decisiones
Bienvenido
arbitrales.
Al mundo real.
O sea, está peor que nunca. No sé, ¿está Pedro Martín por ahí?
Sí, aquí estoy, buenas.
¿Tienes esa sensación, Pedro, de que se están pitando peor que nunca?
Este año sí tengo la sensación de que están haciendo peores arbitrajes que la temporada pasada. No mucho peor. O sea que, pero sí es cierto que todo el tema del comportamiento de los jugadores, de los fingimientos, están poniendo las cosas muy difíciles.
Sí, también.
Entonces los árbitros como pican, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como los jugadores siguen sacando rédito de eso, lo siguen haciendo más.
Pero Pedro, cada vez tienen la complicación. Fingir con el VAR tendría que estar mucho más controlado. O sea, también el VAR sirve.
Albelda, ¿para ti lo de Dembélé de hoy es roja?
Para mí sí.
Para ti sí. ¿Para el resto, para todos es roja? Sí,
para mí también.
Para cualquier persona medianamente informada.
A mí me parece que es una acción que está al límite, pero dentro del fútbol español no está al límite. Quiere decir, esa entrada la vimos en el Mundial y no se sacaba tarjeta roja.
¿El límite qué es? ¿Que le parta la tibia?
No,
sí, por ejemplo.
No, quiere decir, es una entrada dura, pero que de esas entradas duras hemos visto en el Mundial y no hubo rojas. Pero en el fútbol español el límite está más abajo que eso. O sea, que en el fútbol español es roja.
Pero está el límite en lo que quieren estar, porque hay cosas que son evidentes. La jugada de Asensio con Yuri, lo que no se puede ser es que no pite nada.
Bueno, pero es una que te puedes equivocar, no, Guas.
Sí, te puedes equivocar, pero es que
no. Esas equivocaciones han pasado, cámaras...
¿Sabes el problema que tiene esa jugada, Guas? Que es dónde es. Que es entre fuera y dentro del área. Esa jugada, si fuera espérame, clarísimamente fuera, habría pitado falta. Pero, estoy convencido.
Juanpa, pero, Juanpa, ¿que pite falta? Si os digo que pite penalti...
No, porque acaba dentro. Es que acaba dentro.
Acaba dentro. Bueno, pues eso sí que es juicio del señor. Pero que no pite nada es asombroso. Y que Dembélé no se vaya con una roja es doblemente asombroso. No, porque hay 40 tíos viendo las cámaras. 40 viendo las cámaras.
Lo que está diciendo Juanma es verdad. Ante la duda de equivocarme si es dentro o fuera y de que me tenga que correr el VAR... Pues digo, no pito falta y...
Ah, pues cojonudo.
Pero Santi, pero en ese sentido ni siquiera le corrige el VAR.
Bueno,
No vamos a convertir esto en una moviola, vamos a hablar mucho de lo que se ha vivido, de lo que se ha vivido este fin de semana en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico y de lo que nos viene, que es una semana apasionante, ¿eh? Tenemos una semana increíble. Pero primero lo del Madrid. Hace una semana... Se vislumbraba una crisis galopante del Real Madrid y 7 días después se cumplió lo que dijo Ancelotti, que es el Madrid siempre vuelve y va a volver pronto, dijo Ancelotti. Y volvió, ¿y de qué manera? Con una remontada el jueves y hoy con una victoria, yo creo que sin ningún tipo de pero, en San Mamés ante el Athletic. ¿Esperabais esta reacción hace una semana del Real Madrid en estos dos partidos?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir sobre este tema es que me quito el sombrero con Ancelotti. Acuérdate que el otro día, al acabar el partido del Villarreal, yo te comenté y te dije, yo creo que Ceballos le ha dado un aviso a Ancelotti y le ha dicho, debes poner a los que están mejores y no a los que han ganado más títulos. Yo creo que el mensaje lo ha gastado Ancelotti. Ha dejado en el banquillo a Kroos y a Modric, que también te quiero recordar que eran los futbolistas que señalábamos como que eran los jugadores que más piernas le faltaban. Hoy ha puesto físico, y cuando tú pones físico en el campo, el Madrid tiene más talento que los demás. Ha podido empatar el Atleti, pero el Madrid ha hecho un partido serio, un partido donde no lo han pasado por encima, donde se ha defendido, donde ha luchado, donde ha peleado. En resumen, que Ancelotti ha recogido el guante, ha recogido el mensaje y ha vuelto a demostrar que en su plantilla yo creo que él va premiando a los jugadores que se lo van ganando. El otro día se lo ganaron Nacho, Asensio y Ceballos, y hoy los tres titulares. El otro día perdió la titularidad Modric y Rodrigo, hoy los dos al banquillo. Perdón, Kroos y Rodrigo, hoy los dos al banquillo. Y yo creo que voy a volver a dar a Ancelotti una lección del gran entrenador que es.
Pues yo, como has preguntado si os lo esperabais, te diría que al descanso de Villarreal, si me dices el Madrid eliminado de Copa y a 6 puntos en Liga, me creo eso más que lo que ha pasado. La segunda parte de Villarreal fue muy buena, la primera parte de hoy ha sido muy buena y no sé si ha resucitado, porque con partidos gordos cada 3 días, las opiniones en el fútbol son muy cambiantes. Yo hace una semana pensaba que el Barça volaba y ahora me ha parecido un churro lo de esta tarde, un churro tremendo. Hace una semana pensaba que el Madrid estaba muerto y ahora le veo resucitado. A lo mejor el siguiente partido de Copa se la pega el que estaba bien y juega bien el que estaba mal, vete tú a saber. Pero bueno, yo creo que hoy... Lo que deja el Real Madrid por encima de todo, aparte de la decisión de Ancelotti, claro, es Camavinga. O sea, yo no recuerdo un partido de un mediocentro defensivo tan completo en todos los sentidos, con balón y sin balón, técnicamente mejor que el mejor Casemiro, técnicamente digo, con el balón en los pies, físicamente como el mejor Casemiro, para mí mejor que Tchouaméni. O sea, ha hecho un escándalo de partido Camavinga, que yo pensaba que ese tío era interior, o como mucho en el doble pivote, pero vamos, que puede ser perfectamente a partir de ahora el mediocentro cada vez que falte Tchouaméni.
Es que 5-5 no lo es ni Camavinga ni Tchouaméni. El 5 Casemiro no es ninguno de los dos. Lo que este chico te pone de manifiesto es que a lo mejor el liberado tiene que ser Tchouaméni, no él.
No sé, está más acostumbrado a Tchouaméni a jugar ahí,
Sí, bueno, pero con otro. En el Mónaco juega con otro al lado. Pero me refiero que no sé, que te da que pensar eso, porque visto ese partido ves un tío descomunal. Pero es que, queridos, es que el Madrid es único. El Madrid ha hecho 5-0 a la Villarreal y al Athletic desde el segundo tiempo de la cerámica, cuando le daba por liquidado. Tenemos que darnos esa idea, que tienes mucha razón en lo que dices, que el calendario es terrorífico.
5-0 a domicilio, un 0-5, ¿eh? 0-5.
0-5, en 3/4 de hora de Copa y el de hoy. Entonces, es un equipo único que hizo el año pasado lo que hizo y este año sí. Le va a dar, oiga, ahora el Atleti, el Real, el Flamengo, el no sé cuántos, ya veremos, pero es algo fuera de categoría.
A la pregunta si el Madrid lo esperábamos o no. A ver, esperábamos que iba a ser dos partidos difíciles, como han sido. Dos partidos que había que ponerse a trabajar, como han sido. Pero yo ya dije el miércoles que el Madrid reacciona muy bien a cuando pierde contra el Barça.
¿Por qué? Es verdad. Porque es verdad, me acuerdo de esa frase.
Es donde baja la tierra cada futbolista del Real Madrid. Es donde la crítica escuece, es donde se te queda el número en la garganta. Y es a partir de ahí cuando dices, bueno, ya no me permito más licencias, me voy a dejar la vida en los próximos partidos. ¿Qué pasa? Si tú igualas la intensidad, el físico con el rival, pues lo normal es que tu talento es el que salga adelante. Hoy el partido, si tú quitas las porterías, pues ha sido un partido muy dividido. De la posesión, la disputa, donde ha estado la pelota, pues no ha habido un dominador. Pero claro, ha hecho dos goles de dos definiciones extraordinarias
las dos.
Tanto Benzema como Kroos. Y el Athletic tiene una carencia tremenda en la definición, pero no de hoy, durante toda la liga. Pues ahí es donde se ha notado la diferencia. ¿Por qué? Primero y fundamental, porque ha igualado el físico, ha igualado la intensidad, el ritmo, el hambre, y ha salido y ha aparecido una calidad que solamente la tienen tipos elegidos para esto.
Sí, pero Santi, es verdad también que a la pregunta de Juanma, después de la Supercopa, de lo que es capaz el Madrid, más o menos todos lo sabemos. Pero es verdad que haciendo un análisis individual de cómo estaban físicamente, claro, sobre todo, claro, era difícil pensar que podían igualar a un Villarreal o Atlético, con lo que venía por delante, con esos jugadores tal y como estaban. Porque no era cuestión de un jugador solo.
Albelda, es que no son esos jugadores. Es que ha
cambiado. No, Manolo, a eso voy.
Sí, pero Manolo, por ejemplo, a mí Valverde hoy ya me ha parecido otro. Y son siete
no
días.
Otro. Lo que te ha parecido es que cuando Valverde corría solo, se agotaba. Oye,
claro,
que corrían cuatro en el medio.
Claro.
Entonces Valverde hoy ha repartido el esfuerzo con Camavinga, con Ceballos, con Asensio. Entonces, cuando tú repartes los esfuerzos, el que está bien físicamente no se le ve que se agota. Esa es la clave, es que en el Madrid hoy corrían todos. Claro. Y es que eso es fundamental en un equipo.
Claro.
Bueno, yo creo que no nos atreve, yo por lo menos no me atrevo a decir qué pasará, si será capaz de mantener la reacción que ha mostrado, si volverá a caer, porque el fútbol casi cada semana nos deja
en
evidencia.
Y su calendario es terrible.
Y estamos tan convencidos de una cosa que parece imposible equivocarnos, y 48 después estamos contra la pared porque los hechos demuestran todo lo contrario. Lo que es verdad es que cuando era el momento delicado, el primer momento delicado de la temporada, el Madrid ha salido adelante y lo ha hecho fuera de casa en dos campos dificilísimos. Que ha tenido, como dice Santi, partidos más o menos igualados como el de hoy, cierto. Que el otro día hubo una jugada de penalti que podía haber dado el 3-2 al Villarreal, cierto. Pero al final lo que pasó es que el Madrid necesitaba meter tres goles y los metió. Y hoy necesitaba ganar Bilbao y ha ganado 0-2.
Mirar, yo
con jugadores, es verdad, extraordinarios, porque los dos goles son de una categoría superlativa. El de Kroos particularmente, es que creo que se podrían hacer vídeos con ese gol.
Mirar, yo hay una cosa que de verdad, vosotros que todos nosotros llevamos toda la vida en esto, pero yo estoy con Tomás en una cosa. A mí esto del Madrid me parece flipante. O sea, es decir, no, pero espera, pero es que además yo no, nunca he encontrado una razón o varias razones de que esto sea así. O sea, es decir, pasan los años, pasan las plantillas, pasan las estrellas, pasan los entrenadores y este equipo sigue haciendo eso. Dicen que si el escudo, que si la vitrina, que si la historia, que si el... Yo qué sé, pero macho, pero esto solo lo hace el Madrid. Es que yo de verdad que yo flipo. O sea, si ahora digas, no, sí, es que bueno, Valverde ha vuelto, es que Camavinga, es que
se nota
Kroos,
un
pero
tono de desesperación
a mí,
en tus palabras.
No, en tono de desesperación no, de admiración, Juanma, no te equivoques conmigo, perdóname. No te equivoques conmigo, Juanma. De admiración. Yo no he visto a ningún equipo del mundo que haga esto del Madrid. El Madrid. O sea, el Madrid está contra las cuerdas y el Madrid resucita. El Madrid y eso solo lo hace el Madrid. Entonces, cuando ocurrió lo de la Supercopa, era buah. Ya vemos estos tíos, si vuelven, si no vuelven, ¡pam! Una semana después, ahí está.
Ahí están.
Se incorpora
cada año. En tertulión Roberto Palomar.
¿Qué tal? Cada día más tarde. ¿De qué tengo que hablar?
de estamos de hablando árbitros, del, estamos hablando del Madrid, no de los árbitros, ya ha pasado.
Bueno, supongo que como tú no tienes miedo del Barça, no
Fouto ha prometido que va a hablar de árbitros después, ¿vale? No, si le quieres preguntar por cualquier jugada concreta, puedes preguntarle que vuelva a hablar de árbitros.
En el Villarreal tenemos mucho trabajo. No, del Madrid era muy tentadora el domingo pasado a estas horas decir se quedará fuera de la Copa o lo pasará mal y seguramente esté a 6 del Barça. Mira, tenemos el otro caso a su nivel, el Betis. El Betis, la reacción del Betis ha sido la contraria. Se fue de la Supercopa y luego se ha ido de la Copa y se ha ido un poco de su posición en la Liga. Dice Emilio que no se sabe por qué. Pues no se sabe, es un poco de todo, un poco por el escudo, un poco porque siempre hay calidad en las plantillas del Madrid, históricamente, y luego de un tiempo a esta parte, de esta especie de edad de oro que está teniendo el Madrid, hay una resistencia a la derrota por parte de este equipo que lo encumbra, y capacidad de estación. El otro día tiene que remonta. Hoy había que jugar las reglas de San Mamés. Pues es que parecía el Atleti de Bilbao, el Madrid en el primer tiempo, como si hubieran sido ellos los leones. Bueno, pues ahí está, son las cosas del Madrid y no hay que darle más vueltas.
Yo he de reconocer que el primero que me ha sorprendido es Ancelotti con la alineación.
Valiente.
Sí, vale, no, es que no, ha sido justo, lo decía antes Lama, ha sido justo.
Es que no le quedaba más remedio.
Sí, pero si tú analizas el comportamiento de Ancelotti en estos años, es un tipo más conservador, que se agarra más a lo que...
Ya, pero igual muere en San Mamés si saca los de siempre.
Si no eres valiente, Palma, no puede ser justo.
No, a ver, igual la Palma, Emilio, Palma o no, porque los de siempre, como tú los llamas... Joder, les han dado resultados y a lo mejor uno cuando
plantea. Pero no estaban para eso.
Mira, ha tomado una buena decisión y a las pruebas me remito. Pero dicho esto, joder, es que decir que sentar a Modric y a Kroos, no sé cómo explicar, es que son futbolistas muy buenos.
Pero además,
cuando un equipo
es que
está mal.
No es culparles ni señalarles. Es
claro,
que
y aparte que es una necesidad.
Pero
también
no tengáis duda de que van a jugar estos que están muertos, según vosotros, contra el Atleti el próximo partido. Pero,
no tengo ninguna duda.
Pero ahora bien, cuando un equipo... Aquí lo que ha pasado es que un equipo no está bien y deja la puerta entreabierta.
Por ejemplo,
si
Paco,
el equipo está bien, deja la puerta cerrada. Oye,
contra el Atlético de Madrid, Paco, ¿tú crees que
va a jugar Camavinga en medio centro, interiores Kroos y Modric, en la derecha Valverde, Benzema, Vinicius? Pero vamos, me juego pájaros contra elefantes.
O no, porque anoche hablábamos y yo esperaba a los tres. Yo nada más tenía una duda. ¿Se ponía Asensio haciendo buenos los minutos de Villarreal o ponía Kroos o a Modric?
Pero no, yo te digo contra el Atleti.
Los tres.
Hoy no apuesta a Modric, no apuesta a Kroos, titular en los dos contra el Atleti, ya lo verás.
Bueno, puede ser, pero...
Pero con Valverde y con Camavinga.
Bueno, actualmente...
¿Está Miguelito?
¿Él?
¿Miguelito está?
Sí, estoy. ¿Qué tal, Juanma? Buenas
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Ese coche es tremendo, ¿eh?
Sí, es una unidad móvil. Además,
ese coche ahí...
Es fantástico.
Van millones de oyentes y millones de euros. O sea,
sí, señor. Bueno, millones de euros tampoco te pasa.
Lo que valen esos dos periodistas...
Por favor.
Llevamos cuatro periodistas.
Por eso, los otros dos.
5 millones de euros.
Emilio habla de los otros dos.
¿Quiénes son los otros dos?
Pues aquí Fernando Burgos y Javier Herrera.
Eso solo que valen dinero.
O sea, toda la radio junta, la radio española en un mismo coche, qué maravilla.
En un mismo coche y pagando la copia.
Está Lama haciendo zona mixta, va con todos los inalámbricos.
¿Qué te parece?
Es Kylian, Haaland, Mbappé y Dembélé.
Tal cual, Dembélé entrando mal.
¿Y cómo, cuando entran ellos en sus emisoras, cómo hacéis? Manolo, tú.
Se bajan, pasan frío
y los recogen.
No pueden hablar,
O sea, la prioridad en el coche la tiene la COPE. Si dan paso a otra emisora, tienen que callarse hasta que acabéis vosotros, ¿no?
O sacan el cuerpo por la ventanilla.
Sí, está el tiempo como para sacar el cuerpo por la ventanilla.
Meten en el maletero.
Oye, perdonad, eso es un vídeo, ¿eh? Tenéis que hacer un vídeo.
Sí, es fantástico, toda la radio juntas. Digo. Qué buen rollo. Qué envidia, no poder estar en ese coche esta noche.
Mira,
Burgos ya ha cortado esto.
No, le iba a preguntar a Miguelito lo de Nacho. Si va a continuar Nacho en el equipo.
Hombre.
¿No? Porque...
Primero porque no hay otro y segundo porque es el mejor.
Sí, vamos,
es que nunca juega mal ese tío.
Vamos, es que está mejor que Rudiger, está mejor que Mendy, está mejor... Sí, Miguelito, lo de Nacho.
Es evidente que para el jueves yo creo que va a repetir. Bueno, a ver si llega Carvajal, que ayer realizó parte del entrenamiento, pero no entró en la convocatoria. Tiene molestias en el aductor, porque al final Ancelotti quiso que jugara la final contra el Barça y eso que salía de una lesión en el sóleo. Yo no creo que Carvajal inicie en el derbi. Sí creo que puede entrar en la convocatoria, pero es evidente que Nacho se está ganando el puesto. Lucas Vázquez trabaja se le diagnosticó inicialmente mes y medio de baja y va a intentar poder viajar a Marruecos para participar o al menos para estar disponible para el Mundial de Clubes. Pero vamos, yo creo que Nacho, lateral derecho, y a ver qué pasa con Álava y Tchouaméni. Dijo ayer Antti que les espera esta semana, pero en ningún caso creo yo que van a ser titulares contra el Atlético.
A ver, Nacho acaba contrato a final de temporada. ¿Sería un poco injusto que Nacho se fuera del,
hombre,
del Real
Madrid? Hombre, por favor, un error monstruoso.
Sería injusto y poco útil, porque un error, a mí me parece que es un jugador que te completa la plantilla, no completarla de poner.
Lleva así toda la vida.
Que tiene cuatro posiciones en defensa.
Que ha cumplido
pues que se retire así.
Oiga, que tiene cinco Copas de Europa, ¿eh?
Pero lo más complicado de eso es encontrar un jugador de ese nivel que asuma ese rol año tras año.
Con ese comportamiento.
Claro.
Es que él juega,
rinde, pero es que además no juega a veces partidos que sobran. Es que el año pasado, si tiramos atrás, hubo eliminatorias de Champions que tuvo que salir al rescate.
El año pasado jugó 42 partidos oficiales y está próximo a cumplir su partido 300 con el Real Madrid.
Correcto. Es un titular que
pero yo, la duda que tengo es si él quiere seguir así o dice, mira, voy
yo estoy
a
convencido
pillar...
que quiere seguir. Después de tanto tiempo, sí. Juanma,
pero con la poca bola que le ha dado Ancelotti, sobre todo antes del Mundial, se lo va a pensar. Sí. O sea, yo creo que él va a tener la oferta de renovación del Madrid sobre la mesa un año. Y bueno, si es cierto, o si el Bayern aprieta, o sea, alguna oferta que le seduzca y juega poco, se lo va a pensar. Pero él, evidentemente, si entra en dinámica de jugar y supera los 30 partidos del cuerpo, él va a pedir seguir.
Va a jugar mucho.
Hay un Nacho que tiene una mentalidad antes del Mundial que estaba mucho más quemado con las decisiones de Ancelotti, y hay otro que es en este momento puntual, ¿no? Lleva toda la razón, Miguelito, ¿no? Es que no es lo mismo. Él entiende que a lo mejor pues titular en el Real Madrid no va a ser nunca, o le va a costar mucho, lo mismo que le va a ser costar ser titular en uno de los grandes equipos de Europa. Pero con ese rol que tiene ahora mismo es fantástico. Estás hablando, lo habéis dicho muy bien, no es el comportamiento bueno tiene Vallejo. Vallejo es un chaval con una profesionalidad impecable, pero no tiene rendimiento. No juega, y no sabemos si lo tendría o no, porque no juega, no tiene rendimiento al cabo del año. Pero Vallejo tiene un comportamiento impecable, es un ejemplo de chaval en cuanto al compromiso, a pesar de que no juega nunca. Nacho también, pero es que Nacho además, cuando tiran de él, tiene rendimiento, que es algo muy difícil.
Te lo voy a poner más fácil. Tú, es más fácil encontrar a un goleador, que cuesta 100 millones, 150, los tienes, los pones, que a un defensa que valga para las cuatro posiciones, es decir, que tenga mucha calidad... Y que encima, si tiene que jugar 20 partidos al año, se aguante.
Bueno, es que hace goles.
Que 20 partidos al año, pues hay sus dos meses que el hombre estará diciendo, otra vez que no juego. Pero cuando juega, cumple. Y lo vuelve a hacer bien. Y en un sitio, y en el otro, y en otro. Para mí, en una plantilla que existan Nachos o Lucas Vázquez, es una bendición.
No tiene precio.
Valen para dos puestos o para tres.
Pero además, Paco, que le respeten un contrato económico que yo desconozco, pero que seguro que aquí, por ejemplo, en España, son, te diría, uno o ninguno los equipos que se lo pueden respetar.
Sí, bueno, es verdad que cobrará bien dentro de lo que es la escala salarial del Madrid, que será de los que menos cobre. Pero que vamos, yo le renovaba de año en año todo lo que quiera. Pero lo que quiera. Es verdad que en Madrid, a partir de los 30, dice que de año en año. Bueno, pues de año en año.
Además, es de los tipos que le gusta a todos los entrenadores, supongo.
Claro.
Y de esos 20 partidos que juega, es que a lo mejor te lo encuentras en la final de la Champions o en una de las remontadas. O
no, Roberto, que el año pasado, en los partidos de la Champions, como dice David, estaba ahí. Perdona.
Lo recuerdo de central, puede ser contra el PSG.
Vamos a recuperar las declaraciones que ha hecho sobre Vinicius cuando ha terminado el partido en sala de prensa, Carlo Ancelotti ha dicho esto.
A Vinicius todo el mundo le aprieta los rivales dando patada, le aprieta la afición rival, a veces el árbitro. La realidad es que hoy le han dado una tarjeta a María, pero la verdad que como siempre le han dado muchas patadas. Él, por cierto, va a mejorar en este aspecto, pero tenemos que tener en cuenta que es muy joven. Es que en este momento lo están apretando, todo el mundo lo está apretando. Y yo creo sin sentido, porque Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol. Puede ser que a veces hay algunos momentos que se desconcentra un poco, así, pero es muy joven. Yo lo quiero mucho a él, también queremos que sea respetado un poco más.
¿Qué os parecen estas declaraciones de Vinicius?
Correcto.
Muy bien.
Le pega mucho, Chacho, le pega mucho.
Yo creo que cuando eres muy bueno, la lupa está sobre ti todo el rato. Y entonces, ahora mismo el muy bueno del Madrid es él. Hay que entenderlo así. Ya sé que Modric es muy bueno. Si Modric abre los brazos para protestar una decisión del árbitro o una patada que le han dado y no lo han pitado, no pasa nada. Si las hace Vinicius, decimos todo, ¡está protestando Vinicius! La gente le pita.
Las declaraciones estas me parecen muy bien, siempre y cuando, que es lo que creo que además ocurre, el propio Ancelotti reconozca que de vez en cuando...
No te vayas del partido.
Exacto. Que de vez en cuando Vinicius tiene por eso lo digo, que me parece muy bien, porque lleva en consigo añadido, a lo mejor internamente, porque tampoco lo tiene por qué hacer público, que él está tratando de corregirle aquello que cree que debe corregir.
Hay un momento que le dice Ancelotti a Vinicius, que se le ha visto clarísimamente, y dice, háblame a mí.
Mira, a mí disculparé, pero yo no veo ninguna semana que corrija nada. El comportamiento es el mismo cada semana. Él es un perfil de jugador pues que al final va a recibir más patadas que muchos. Claro. Pues porque juega en una posición que tiene que encarar, que tiene características para encarar, que es difícil de parar. Y el fútbol pues son balones divididos, décimas de segundo, y hay que proteger a todo el mundo del juego
yo creo además que no cae bien a los rivales. Yo creo que no cae bien.
El bueno no cae bien nunca.
Es un tipo que habla mucho.
Dime, Lama. A ver, espera mucho. Cañita, ahora te dejo hablar. Sí. Dime, Lama.
Mira, vamos a ver. De Vinicius, yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Vinicius de la Liga, Vinicius de España no es Vinicius Mundial, ni Vinicius de la Champions. Vinicius se tiene que dar cuenta que hoy le marcaba un tío que se llama De Marcos, que es el santo Job. No le ha hecho una falta. Es un tío deportivo, un tío educado. Hoy no se puede decir que le han zurrado, como hemos dicho días anteriores. Y hoy ha vuelto a tener un conflicto. Él tiene que darse cuenta que su rendimiento mengua cada vez que entra en este capítulo de broncas, de lío, de peleas, de discusiones. Hoy Ancelotti le ha dicho, habla solo conmigo, porque Sánchez Martínez, cosa que también flipo, ha ido a hablar con el entrenador del Madrid a decirle, oye, dile que se calle o lo pongo en la calle. O sea, pero que me parece alucinante que el árbitro vaya a decirle eso a un entrenador.
Ya ha pasado con otro árbitro, que se lo dijo a Ancelotti también.
Bueno, sí. Es que eso forma parte del aprendizaje de un joven. Es que a veces el árbitro tampoco está tan mal que vaya al entrenador y le diga, oye, mira, este chiquito que tienes, tan mono, o sea, dile que deje de tocarme las narices porque igual te lo mando al banquillo, mira.
Pero los rivales dirán, mándale al banquillo, sí, no andes ahí...
El
otro día en Villarreal le pegaron, correcto. Hoy no le han pegado y ha vuelto a montar otro jaleo. Y lo ha cambiado Ancelotti porque veía que lo estaba.
Sí. Hay una cosa muy importante que ha dicho Manolo, que es la clave. El chico cuando se va del partido y se pone a personalizar cada jugada digamos, un enfrentamiento con el rival o con el árbitro, pierde rendimiento porque no se puede estar
no mucho,
a la vez.
Santi, él sabe jugar los dos partidos.
Hoy ha sido mucho más, todas las imágenes que se veía en la segunda parte tenía mucho más que ver con que me duele aquí, me ha dado aquí, me tiro aquí, ahora sí me han dado, ahora no me han dado. Yo no voy a entrar a valorar si claro que le dan porque es un tipo habilidoso. Claro que otras veces se tira porque muchas veces tienen que sacar rentabilidad de las jugadas y eso es fútbol y ya está. Ahora bien, Ancelotti tiene labor para mí de despacho con este muchacho, sobre todo porque no le beneficia entrar en disputa permanente. Sobre todo por eso, porque hay otros futbolistas que necesitan estar calientes, que necesitan el enfrentamiento, pero él no.
El engreimiento tiene que ver
con la juventud, tiene que ver también con lo que los brasileños son un poco así también, los jugadores, todos los jugadores habilidosos que conocemos de Brasil,
porque nosotros lo hemos convertido en una persona importante del Real Madrid y en un futbolista
Paco,
pero él puede pensar que ya es Messi, que puede estar, ¿me entiendes? No, Messi, que ya no. es Bueno, no, pero puede pensar que está en esa línea y por lo tanto a mí, oiga, cada vez que me hagan falta, tiene que pitar usted tarjeta y tal. Y entonces no. Él la reclama como la reclamaría uno de, ese, de esos...
A él le va la marcha esta, sí, le va la marcha. Lo que pasa que no se da cuenta que esa marcha le hace bajar el rendimiento que estamos
teniendo. Claro.
Pero que a él le gusta... Cada vez que se meta al público con él, ¿qué tal? Le gusta.
Sí, 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 sí.
Y así es lo que reflejan las imágenes que vemos cada domingo.
Tal cual.
Oye, él juega, no creo que le guste a nadie, ¿sí? Eso, tú.
No, no, sí, no, sí, forma parte, oye, Paco. Sí. Oye, pues, formar
pues
parte
a mí
de la manera
Ciertos
de
Campos
jugar.
Me motivaba.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo... Pero bueno, Paco, ¿y a Stoichkov no le iba la marcha?
Buah. Hugo Sánchez, ese tío.
Sí, sí, sí. Pero esto si no decimos cosa, que sea un patrimonio exclusivo de Vinicius, esto. Bueno, le ha pasado
de tu afición no te gusta, pero de aficiones rivales que a veces te aprieten un poquito.
¿Dónde ponías cachondo, Albelda? ¿Dónde? dime, venga, dilo.
A mí, por ejemplo, Bernabéu me gustaba. hablo en serio, ¿no? Tanto aquí a nivel individual como llegar allí cuando llegábamos con ese ambiente, oye, pues eso al final, si lo entiendes bien, te motiva, es la verdad.
No, pero hoy ha habido una jugada, le ha contado Manolo y Miguelito en la narración, le ha llegado el balón, un balón fácil, lo ha controlado, le ha dado dos o tres toquecitos, lo ha bajado y se lo ha entregado al contrario, sin ninguna necesidad. ¿Qué ha pasado con eso? Se ha calentado a Mamés, la presión llega al que le está marcando y ya tenemos lío. Él juega el partido oficial, que lo suele jugar muy bien, y juega un partido en el patio de la cárcel que le gusta jugar, lo que pasa es que le tienen manía y le van a meter
en
con
el patio de la cárcel.
Con el puñal ese que llevan
envuelto.
Exageramos
todo en torno a Vinicius, o sea... Primero, le pegan mucho, pero tampoco son, por ahora, entradas criminales, salvo la de Parejo el otro día que fue a cazar. Esa para mí era de roja, al final del partido, ¿ya? En
sí,
Villarreal,
sí, fue a por él.
Pero normalmente no son de roja. Los árbitros le creen a veces y a veces no. Vale, bueno, pues eso pasa muchas veces.
Paco,
él protesta a veces sí, a veces no. Pero exageramos mucho.
Ya, pero
la
entrada de Parejo es que tienes harto, ¿eh?
Entonces el primero que exagera es Ancelotti, Paco.
No, le está pidiendo respeto,
que no,
porque
Juanma,
le preguntan.
Juanma, que hay una cosa más clara. Todas las semanas de tertulión sale Vinicius para hablar de esto. Todas. Algo habrá raro aquí. Todas las semanas hablamos de jaleos de Vinicius.
Todo es exagerado en torno a él.
Pero todo es exagerado, Lama, pero aquí hay una, aquí hay estadísticas. Él y Fekir son los tíos que más pegan.
No.
Les pega a estos,
los que más les pegan. Mira, me está enseñando una clasificación, mira, Palomar. Palomar,
pero,
¿qué
clasificación? A ver, las víctimas son estos dos. Después viene toda la parafernalia que tú quieras.
Que yo no lo niego. Hoy le han pegado. Hoy no le han pegado. Y también estamos hablando de Vinicius. Hoy no le han pegado, que no le han hecho ni una falta.
Sí, hombre.
¿Cómo que no? Si le han hecho falta.
La mayoría de la ejército del Madrid ha sido sobre él, pero ninguna es bestia. O sea, no ha habido nada malintencionada.
Paco, lo has dicho tú, Manolo, en disputas de balón.
Manolo lo ha dicho claro. Hoy no le han pegado.
No le han pegado, pero...
Pero vale, igual. Una cosa es que te peguen y otra que te hagan faltas. Hoy la entrada más dura del partido se la ha hecho él precisamente al jugador. Y también estamos hablando de...
Alecue.
Porque él... Pero estamos hablando de él porque... Porque a él, no sé qué le ha dicho por ahí, le va esta marcha. Le va.
O sea, es culpa de Vinicius. Es culpa de él.
Y no se da... No, culpa no. Pero no se da cuenta.
Si le va la marcha es que es culpa de él.
No, Juan. No, pero lo que no se da cuenta es que cada vez que entra en esta vorágine perjudica a su equipo.
Tomás, parte de culpa tiene, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues será culpa del que le pega.
No,
que recibe.
No, pero...
Nada,
Tomás.
Yo no he dicho eso.
Pero él luego tiene actitudes en el campo con compañeros, con público rival y todo esto, que calienta el ambiente. Lo calienta.
Neymar también encabronaba al personal.
Hombre,
por favor.
Cuando Paco habla de la entrada de Parejo de la otra noche, es la entrada de estoy harto ya de ti, niño. ¿Me entiendes? No. Que eso también lo lleva al partido de Vinicius.
Yo por eso digo que noto que a los rivales les cae mal Vinicius.
Es
o sea, que realmente salen acá muy
bien. Y al público también. Y al público rival.
Claro, porque lo vendan.
Sí. Miguelito, ¿algo más?
No,
mentira. No es por eso, porque Benzema es más peligroso que Vinicius. Joder, y no cae mal. Y Messi era más peligroso que nadie y no caía mal.
Que tienes razón, que Vinicius cae mal porque su forma de ser en el terreno de juego o desquicia o encabrona, claro, o enfada a los
o provoca,
rivales.
O provoca, porque mucha gente cree que provoca.
Es que, perdona, es que bueno, Modric, otros, Modric otros también, Emilio.
Modric ha sido el mejor en todos estos años del Madrid y no le he visto un problema con nadie. O sea, sin, que no, sin, no es cuestión de ser bueno o malo.
Sí, a Modric no le hace ni a la falta, no tiene nada que ver el juego de uno y de
y
otro.
Emilio,
pero,
quitarte,
pero Paco,
sin,
hablo de la empatía que genera un jugador y otro.
Sí,
correcto.
Menos patadas, menos bronca.
Pero que un tío que encara, se lleva patadas y acaba protestando, salvo Messi, que para eso protestaba relativamente poco. Ha ido
Maradona,
protestando,
claro,
con el paso de los años, claro, ahora ya sí, ahora ya maneja, claro, al árbitro y tal. Pero al principio se las llevaba y se las comía dobladas.
Y sobre lo que provoca...
es su fútbol, No me
interpretes hablar.
Sí, pero no me interpretes mi palabra.
A ver, déjale hablar.
Mi verbo
hablar.
Provoca,
déjale
mi
hablar,
verbo
por
provoca,
por,
es su fútbol, su estilo de fútbol es así. Él no provoca, él juega así.
Vale, bien. Sobre para quien piense que es un provocador y demás.
A que no soy yo,
sí,
por cierto.
No, a quien sea. En definitiva, pues su estilo de fútbol pues puede,
claro,
oye, mosquearte porque oye, siempre está con el árbitro, siempre está tal, siempre habla con el rival en todas las jugadas las analiza, en todas las jugadas se queja, de acuerdo. Pero también hay quien ya sale ya provocado al campo, ¿eh? O sea, ya quien directamente Miguelito sabe que ese tipo es un tipo caliente en el terreno de juego, que lo puede desconcentrar o lo puede sacar del partido y lo aprovecha.
Miguelito, claro, muchísimas gracias por tu participación en el Tertulión. Que tengas buen viaje.
Ya puedes pasar el alio a alguien.
Gracias.
Ahora ya pueden hablar el resto de compañeros y
sí,
ya pueden intervenir.
Ya puedes,
¿vale?,
pasar el alio al otro. ¿Sí?
No, hasta que no cuelgue yo, no.
Pero la gasolina vamos. Entre los cuatro, ¿eh?
Sí, sí. Un abrazo, Miguel.
La gasolina la pagan.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues decía un oyente, los árbitros bien harían en medir con el mismo rasero las faltas que hace Camavinga y las que recibe Vinicius. Si unas son tarjetas, las otras también. Tenéis estigmatizado a Vinicius, pero no decís nada, por ejemplo, de las entradas que hace Gavi, que son todas de tarjeta roja.
Hombre, Luis, bueno, son todas de roja.
Es para este oyente,
todas,
sí.
Todas.
No, pero a Gavi es verdad que le están perdonando amarillas porque cae bien. Llegará un momento en que...
como a Casemiro cuando era del Madrid.
Exacto, sí, sí.
Gavi también tiene que frenarse con el ímpetu un poquito.
Luis Suárez, el ex del Barça, era mucho más protestón y más macarra que Vinicius. Y no se hablaba de él en este sentido. Ya está bien con Vinicius y basta ya de alimentar siempre el mismo relato. Si habláis de la roja de Dembélé, hablad de la roja de Vinicius o las cuatro amarillas por partido que merece por teatro, faltas y constantes quejas y faltas de respeto a los árbitros y a los rivales. Otro oyente decía, Camavinga, con 20 años, es un jugador impresionante. Lo demostró el año pasado siendo protagonista en casi todas las remontadas, pero por algún motivo que se me escapa no es mediático y no recibe ningún elogio. Y otro oyente decía, escuchar a Emilio Pérez de Rozas ser tan sincero con la capacidad del Madrid para no rendirse es para quitarse el sombrero. Chapó.
Sí, señor. Manolo Lama, ¿qué tal está la carretera de vuelta a Madrid? ¿Cómo está?
Bueno, pues bien, ya eso lo he dicho antes a Joseba. Mucha sal, muchos quitanieve, pero no hay ningún peligro de momento.
Vale,
el peligro lo llevo aquí a mi derecha.
Eso es. Venid con cuidado y no cambies de emisora. Por más que recibas presiones, no cambies de emisora en el coche,
vamos.
¿Eh?
Vamos, que tienen que pagar dinero esto por hoy, no nada más.
Sin duda, sin duda. Un abrazo, buen viaje para todos.
Adiós.
12 de la noche, 44 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión. No lo he dicho, ¿eh? Es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva
con
española.
Con diferencia.
Hemos dejado de decirlo y parece como que ya se da por... pues ya está. Pues no. Ha costado mucho llegar hasta aquí. Como para ahora, de repente, no decirlo. Eso. Ahora seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 47, hora menos en Canarias, tiempo de juego, Tertulión, con todo el equipo, con Lama que viene en coche con Miguelito hacia Madrid. Siro está en busca y captura, no sé dónde anda Siro.
Estará celebrando.
Eso.
No sé, está iba para Barcelona algo, pero no se ha presentado de momento.
Algo,
luego a ver
Piqué,
si aparece por aquí.
Algún rollo de Piqué, bueno.
Seguramente. Y Fouton no ha abierto la boca desde el arranque del programa.
Oye, es que tú has tenido un arranque, Juanma, como para que...
¿Sigue por ahí Fouton? Sigue
una entrada como Dembélé.
Has hecho la entrada en plan Dembélé.
Fouton, tú estás aquí, ¿verdad?
Yo sigo aquí escuchando atentamente la tertulia y dejando hablar a mis compañeros.
Tienes razón, Cañete, que se pague lo mismo como oyente que como participante es un poco injusto.
No es lo mismo.
Bueno, es que Cañete no cobra lo mismo que yo.
Claro, claro, claro.
Tiene que ver eso.
Y Antoñito Ruiz también tiene un papel muy discreto en esta tertulia, Antoñito.
Hola, no, hombre, yo es que...
Hola, no, si ya dijiste hola antes.
Yo respeto mucho la verbena, la fiesta...
¿Pero qué has estado haciendo? ¿Has aprovechado para cenar o algo?
Escuchando atentamente y, desde luego, no queriendo entrometerme en esa fiesta de la excelencia de la resurrección.
Es verdad que cuando gana el Madrid participas menos, ¿eh?
Muy bien,
Antoñito. Bueno, porque soy muy respetuoso. Yo,
sí, verdad, sí, es por eso. Justo por eso.
Y yo escucho a mis compañeros, cosa que no hacen conmigo, y respeto la...
Sí, señor.
Los demás, cosa que no hacen conmigo.
Muy bien.
Vale, vale, vale.
Bueno, y Rico no ha dicho nada.
Tu intervención ha servido para despertar a Fonti,
Rico,
que no está mal.
Rico, a Joseba no le has dicho buenas noches, familia, tampoco, ¿no? O sea, es una cosa general, no solo conmigo.
Sí, sí, es un problema.
Escucha una cosa.
Cuando se arranca, uf,
después,
malo.
Después...
No merece la pena.
¿Qué llevaremos juntos? Déjalo. ¿30 años?
Sí.
¿30 años? Sí, hombre.
La siguiente...
Entre un lado y otro, sí.
Miguel, Miguel, la siguiente frase es ¿cuánto tiempo llevamos juntos? La siguiente frase es ¿cuántos vinos te recomiendo?
No. Es que la única cosa que os da argumento para dirigiros a mí es ¿cómo saludo?
Sí. Sí, sí. No tenemos por dónde pillarte. Hostia,
pues estáis tirando el dinero, macho.
Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, ha hecho frío en Barcelona también, ¿eh? No solo hace frío en el centro. En Barcelona también ha hecho frío y, a pesar de todo, casi 80.000 personas en el Camp Nou. Para ver el partido frente al Getafe.
Hay ilusión, hombre. Es normal.
Con gol de Pedri. Pues es lógico. Es lógico.
Normal, claro.
Lógico. Elena Condis, hola, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tiene mucho mérito, ¿eh? 80.000 personas prácticamente viendo este partido que el propio Xavi ha reconocido que no han estado bien.
Ha dicho Pedri que hacía el gesto ese de llevarse la mano al pelo después de marcar el gol porque tenía como un familiar que era calvo en la grada, ¿no? Y que
sí,
era para él.
Su primo. Le ha dedicado el gol a su padre, como siempre, haciendo el gesto de los prismáticos, buscándolo en la grada, y también se ha pasado la mano por el pelo, dedicándole este gol a su primo, que, bueno, está calvo y estaba ahí. Vaya, también porque, viendo el partido.
Como tengo un primo cojo, y ahora es el susto que nos va a pegar un día.
Va a ser un número para verlo.
Con una contractura ahí, ¿no?
Es que tengo mucha sensibilidad con ese tema. El tema de los calvos, de verdad que es...
Ah, yo creo que era por ser cojo.
Es que tienes mucho pelo.
Sí, muchísimo, sí. Sí, sí. Que, bueno,
y pelo y alegría.
Y ahora ya solo queda un partido para Lewandowski, que se pierde Girona la semana que viene.
Igual que Ferran Torres, sí.
Ansu Fati ha jugado de titular, pero no está súper, Elena.
Ha salido.
Era el segundo partido de Liga que completaba y hoy yo diría que ha suspendido como sustituto de Lewandowski. Muy poca intervención del 10 del Barça, que ha actuado en esa posición de 9 mientras Lewandowski veía el partido en la grada con su hija. Ha estado mejor Dembélé, que ha tenido algunas acciones puntuales y se ha jugado la roja en esa acción, en esa plancha con Alderete, pero Ansu Fati, que hoy tenía que rendir porque Xavi le reservó precisamente en Copa para darle hoy la titularidad, no ha aprobado el examen.
Elenita, ¿qué le pasa a Ansu? ¿Que no es el mismo de antes después de la lesión o que tiene algún problema ahora que de no se mete como antes, no se implica, no se integra? ¿Cuál es el problema?
Bueno, yo creo que tiene cierta falta de confianza y Xavi le está dosificando porque como pasó 4 veces por el quirófano y no quiso volver a operarse, que es lo que le recomendaba el doctor Pruna, los servicios médicos del Barça, ahora le cuidan, le dosifican y eso en el fondo también le pasa factura al chaval que no acaba de encontrar su punto. Sí que es verdad que en los últimos partidos ha marcado goles, en los últimos 5 partidos ha metido 3 goles en este mes de enero, pero cuando le toca jugar como titular no le acabamos de ver la chispa y sobre todo en esa posición de 9 yo creo que no acaba de estar cómodo, que donde mejor rinde es en la banda izquierda.
A mí el Getafe me ha gustado hoy, ¿eh?
El mejor partido que ha jugado toda la temporada, seguro. Y hoy justo le ha fallado lo que le estaba sujetando, que era que los dos de arriba son buenos y meten goles, Unal y Borja Mayoral. Pues hoy justo son los dos que no han atinado ni una, pero los de atrás y los del medio, el mejor partido.
Han tenido sus opciones.
Pero muy claras, ¿eh?
Sí, sí, han llegado con peligro y la verdad es que se nota una vez más que el tío que más en forma del Barça debe ser Ter Stegen, por lo menos en lo que a la Liga se refiere, porque el Barcelona ha ganado en una jugada, vamos a decir, de contra, que se podía haber dado exactamente igual en el campo del Getafe que en el Camp Nou, y no se le ha visto generar ocasiones. Yo creo que habrá tenido 3 en todo el partido.
Bueno, es que en la segunda parte, después del gol de Pedri, solo han disparado a puerta una vez, que ha sido en el minuto 83, después de la entrada de Kessié, que ha pasado el Barça a jugar con 4 centrocampistas.
Que habrán tenido 3 ocasiones en todo el partido. Eso se comprende que el entrenador admita que no ha jugado demasiado bien.
En el fútbol vale también, en el fútbol vale no tener muchas ocasiones y ganar el partido.
Que es perfecto, pero a mí me parece poco.
Esto confirma los dos partidos, perdóname, del Madrid y del Barça, confirman lo que te vengo diciendo del principio de temporada. Van a hacer 90 puntos. Jugando bien, jugando mal, llegando más, llegando menos, al final 1-0, 0-1,
0-2. Pero no esperas estos altibajos jugador, porque Ansu es un poco margarita. O sea, un día el pétalo dice, hoy sí parece Ansu, otro día no.
El otro día...
Es muy difícil jugar como está jugando ese chico.
Tío, te voy a decir una cosa. Para mí, uno de los mejores de la temporada está siendo Dembélé. Increíble decir esto, pero es así. Sí.
A mí también me parece increíble que se diga. Incluso.
Miguel, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Porque no te parece que está siendo bueno?
No, me parece que... Mira, yo, Juanma, en estos años que saludaba el Buenas Noches Familia, he crecido al lado del señor
Dembélé Olivero. Dembélé era familia.
Que he crecido... oí al señor Oliveros decir Leo, y después de Leo, siempre pasaba algo, o metía gol Leo, o le metía el que se la daba Leo, o la pelota iba al palo, o había un parador extraordinario portero. Ahora escucho Dembélé. Y vuelve.
Y no pasa nada.
En el Metropolitano.
No pasa nunca nada.
Gracias a quien gana el Barça.
Vamos a ver. Vamos a
escuchar una cosa. Lleva 6 años.
Pero si soy el primer detractor de Dembélé por estos 5 años anteriores, pero yo creo que este año está bien.
Igual que hoy. Es una temeridad la jugada que hace. Porque puede, con el marcador comprometido, puede dejar al equipo con 10. Y aunque solo sea para estar ahí adelante y tener a un defensa preocupado por él, el Barça tiene que acabar con 11, coño.
Totalmente. Yo soy
antes
yo tampoco,
de seguir el
yo
debate
Juanma,
de Ansu Fati.
Un momento, Emilio, por favor.
¿Tú eres tractor, Santi, o del tractor?
Yo no soy de Dembélé, igual como Juanma, no soy de Dembélé y le juzgo de la manera más objetiva posible, sin dejarme llevar por humo. Pero este año está mucho mejor que en el resto de los años que está en el Barça.
Pues fíjate cómo son los 2 años.
Ya lo sé. ¿A mí qué te crees, que no le he visto?
No,
claro, que sí. Claro que sí. Este año ha dado un salto respecto a las temporadas.
No te dejan, Emilio, hablar.
Las cosas como son.
Emilio, ¿qué dices?
No, yo en la línea de Antoñito... yo creo que hoy...
Empieza esto? Esto es histórico. En la línea de Antoñito empieza.
Sí, mi hermano.
Sí, en la línea de Antoñito. Hoy es un partido... Es otro partido más de los que Xavi tiene que reconocer que vale la pena ganar sin jugar bien.
Pero espera un momento, que Xavi salga con un látigo y a la sala de prensa se dé la espalda y diga hemos jugado mal, pero hemos ganado.
Pero si lo ha dicho, Juanma, estoy diciendo que lo ha dicho.
¿Y qué quieres que haga Xavi?
No, pues que para mí, que repito, que para mí es muy importante, que el Barcelona gane en el Wanda y diga esto, y hoy diga lo mismo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho siempre, ellos solo se sustentan sobre el buen juego. Y el buen juego hoy ha aparecido poquísimo.
Cáspitas.
O sea, poquísimo. Sin embargo, el Barça sigue en una situación en la Liga inmejorable. Con unos resultados inmejorables. Con la puerta a cero de Ter Stegen de una manera
13 partidos a cero en Liga.
¿Me entiendes? Y entonces eso es lo que forma parte de un equipo que compite, de un equipo campeón y de un equipo
lapidario
que va a por la tira a Liga, ¿me entiendes? Y eso que, repito una vez más, que lo reconozca el entrenador, ¿me entiendes? Pese a que está buscando la excelencia continuamente y la ha logrado hace 7 días y a los 7 días ganas de cualquier manera... ¿Me entiendes? Pues esto.
Y no hay denuncias en comisaría, y no hay denuncias.
Traducido, ¿qué significa? ¿Que no hay que aspirar a jugar mejor?
Claro. No, Miguel, ya sabes tú, aquí tú eres el que más sabe por qué digo esto.
Ahí le has hecho una falta.
Yo sinceramente,
No, que vale yo, igual, yo, pero que está muy bien mi, reconocerlo, en que, mi, que en pues un tú, campeonato es que y en una aspiración es que no tienes que ganar partidos como el de hoy.
Pero es que no reconocerlo es engañar, a la gente.
¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿Qué es lo que han estado haciendo?
Gracias,
Emilio. ¿Qué es lo que han estado haciendo en el inicio del campeonato?
Lo hacen Emilio, todo mal. Lo hacen lo todo ideal. Mal. Si lo reconocen, lo hacen mal. Y si no lo reconocen,
no.
Pero si en el inicio del campeonato también ganaban, Emilio.
De todas maneras, lo ideal sería que cuando los grandes no están bien, que palmaran puntos por el camino. Sería lo mejor para todo el mundo.
Claro, es muy difícil, querido.
Ya, pero eso, pero es David,
que tienen jugadores muy
David,
buenos, David.
David, la frase, David, la frase del fútbol es que cuando los malos están bien, ganan, y cuando están mal, empatan.
Claro.
Esa es la frase del fútbol.
Jugando mejor o peor, te repito, que van a ser...
Esa es la diferencia entre un grande y un pequeño. Esa es la diferencia entre un grande y un pequeño.
La diferencia que hay entre este general, gana el del Getafe.
Y el pequeño está mal y pierde.
Pues claro, pues y tres puntitos para el talego.
No, pues es que cuando juegas mal, está, por lo menos tienes que ganar el partido.
Hombre, a ver, claro, pues, claro, pues lo que estamos diciendo.
Ahora, que tu objetivo, a mí que como objetivo un equipo tenga como objetivo jugar bien, coño, pues lo agradezco.
Pero eso lo quieren todo, yo también, pero no que todo sea lo único.
De hecho, claro, el que gane la liga tendrá una gran mayoría de partidos bien jugados, un 80% de partidos bien jugados.
Pero digamos que lo que defiende Emilio es que hay frases que es mejor pensarlas, pero no decirlas. Esto de en el Barça no vale ganar de cualquier manera.
Por favor, por favor.
Pues al final,
eso es lo que digo. Eso lo recuerdo cada vez que ganas de cualquier manera.
Forma parte del discurso de la...
Pues que se lo coma.
Del rollo que nos pegan cada año. Exacto. Jugar bien. Quiere jugar bien y sin moverse de Barcelona.
Eso es de puertas.
Quiere jugar bien el español.
Pero una cosa. Claro, o sea, vosotros preferís el discurso de alguien que diga quiero ganar de cualquier manera.
No.
Que no nos tomen el pelo, coño.
Exacto.
Pero ¿quién te toma el pelo?
Hombre, pues Xavi cuando dijo antes del Bernabéu, yo no quiero ganar de cualquier manera el Bernabéu. ¡Pam! Anda que no.
Pues 3-1 y para casa. Pues
no, yo creo que es que el discurso es que consideran que la mejor foro, que el camino más corto para ganar es jugando bien.
Eso sí. Tú puedes defender la bandera de jugar bien, pero no puedes salir diciendo yo no me vale ser líder de audiencia por la noche por poco. ¿Cómo que no te vale? Estarás más contento con una castañuela, no
devuelve
las películas. Claro.
Vaya.
Bueno, devuelve los
puntos. Que es el fin último del fútbol profesional.
De todo, chato. Y del béisbol, y del baloncesto, y del balonmano.
Estoy con Emilio porque
hacerlo bien.
Estoy con Emilio porque Xavi llegó a decir hace años que el estilo del Atlético de Madrid no era para el Barcelona y no valía para un equipo grande.
No, pero si eso puede ser verdad.
Claro,
pero
puede ser verdad.
Pero es que el estilo del Barcelona no tiene nada que ver con el estilo del Atlético de
Madrid. Se refería a la manera de ganar los partidos, me imagino.
No, pues son maneras distintas de ganar. Otra cosa es que luego tú puedas preferir una cosa u otra.
Rollo.
O
te guste. Es que después, hace una semana, cuando se habló de la nueva era, lo que dijo Xavi es... aparte de destacar el primer título que levanto, me ha gustado ver el cómo, el camino, cómo el equipo ha conseguido esta victoria.
Par y título John Ram, que dos semanas después el American Express, segundo título consecutivo de John Ram, en dos semanas gana dos títulos en Hawái a cambio de 2,7 millones de dólares, en California a cambio de 1,4.
No es dinero.
Jugando regular.
No, es imposible.
El mejor golfista del mundo ahora mismo nació en Barrica y es español.
Ole.
O sea, golf no puede ganar. Ahora cuéntanos normal. Ha ganado John Ram, el American Express, en
como en un boletín, como si fuera un boletín.
Menos 27, un golpe de ventaja sobre Davis Thompson, un joven estadounidense que ha coleccionado Eagles durante toda la semana. Pero Ram, que está abordando el golf, que está jugando a las mil maravillas y que se ha repuesto de un pad de un metro que ha fallado para el único bogey del día, ha acabado ganando con menos 27 en un campo en el que estaban Scottie Scheffler, Xander Schauffele, bueno, los mejores golfistas del mundo. Y una vez más, gana Ram.
Ya de paso, si no, ¿cómo ha quedado el partido que ha ido a comentar a Movistar Griezmann de la NFL?
Ha ido Antoine Griezmann y ha visto mucha nieve y un poquito de sorpresa, porque los Bills recibían a los Bengals y ha sido paliza de los Cincinnati Bengals, que el año pasado hicieron Super Bowl, y este año, si no lo impide Mahomes con su maltrecho tobillo y sus Chiefs, también van a hacer Super Bowl, porque ya están en la final de conferencia, dando un repaso a los Bills, que a priori eran los grandes favoritos en esta conferencia.
¿De dónde son estos Bills?
Los Bills de Buffalo, en el estado de Nueva York.
Claro,
Buffalo. Y los Cincinnati, ¿a quién van a tener de rival en
la
Super Bowl?
Bueno, Cincinnati contra Chiefs, veremos a ver cómo está el tobillo de Mahomes y quién pasa por ahí a la Super Bowl. Y por el otro lado, lo normal es que se meta Philadelphia Eagles y a ver en el partido que se está jugando entre San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, yo creo que gana San Francisco 49ers, aunque de momento empate a cero.
Bueno,
los chips son con sabor.
¿Cómo lo ves, David Albelda? ¿Cómo lo ves?
Yo no tengo ni... Te iba a decirte una palabrota. De...
No, por favor, funciona.
De lo que estáis hablando no tengo ni idea, con lo cual no lo veo.
Es que es
difícil, dato,
¿eh?
Yo, el dato que me he quedado son que la suma de todos son 4.100.000 en la semana.
Efectivamente.
Para
sí, en 14 días exactos.
En 14 días. La cuesta de enero...
Pero lo que gana Shakira factura, ¿eh?
No, claro, pero lo que ganan los futbolistas hay que joderse. Joder, con los futbolistas.
Santi, cada uno
oye, oye,
lo
esto
suyo.
Se lo ha ganado con su rendimiento, ¿eh? No es
claro, a ver, juega al gol.
Yo no le quito ni un pero, ni una coma, y me alegro muchísimo por él. Y yo soy de los que cuando dices el que se queje de eso, que se vaya por ahí a las tiendas de deporte que hay y que compre un paro de golf y se ponga a ganar a todos.
Claro.
Pero que a los futbolistas
haberle dicho
siempre
a Lucas
se le relaciona
golfista,
con el dinero.
No portero del Madrid, claro.
Hace muy bien
a los futbolistas, a los futbolistas siempre se nos ha relacionado con el dinero. Siempre, pues son los privilegiados.
Y justamente
porque
y justamente, siempre.
La verdad es que no habéis tenido
y
dinero.
Y al resto de deportistas
tú no has
no.
tenido dinero, Cañete, no has ganado casi nada, ¿eh?
No, yo he sido rico siempre porque no me ha faltado de nada en la vida, porque me he conformado con poco. Porque
eso
yo, como
yo.
Julio Iglesias, soy feliz con un trozo de vino y una con un canacopa de
un
vino y una barra de pan. Y por supuesto también...
Pero si luego llevas...
Soy feliz con una...
¡Qué rollo!
Mentira, soy feliz con una copa de vino y un trozo de pan y también...
Bueno, y con otras cosas también eres feliz,
y también que no soy gilipollas con caviar y champán, pero que yo he sido feliz siempre, no tengo problema ese problema. Pero que lo que me molesta es que los futbolistas
sí que está feliz
siempre
ahora,
lo relacionan con el dinero.
¿Has visto?
Y a los demás no.
¿Has visto cómo te sacaba el tema, Santi? Que te lo he dicho.
Pues yo estoy muy contento con él porque es un tipo que supera todas las adversidades.
Sí.
Amén. No, oye, yo
quiere que hables de la nuera.
La nuera, ya te lo he dicho en tiempo de juego. Si no conozco a la nueva, ¿qué voy a hablar de la nuera? Si no la conozco personalmente.
Pero me manda
¿no
a mí que te pregunte, porque dice que a él le riñen si pregunta a él.
No. Yo que voy a...
Yo no soy... Escuchadme, yo no soy como Fouto. Yo decidí trabajar aquí y me podéis preguntar lo que os dé la
¿no
gana.
¿No conoces a tu nuera?
Lo que sepa.
¿No conoces
no
a tu
conozco,
nuera?
No conozco a mi nuera.
No, bueno, de hecho no sabes si es nuera.
Pero ¿cómo la vas a conocer, hombre, por favor?
¿Que es artista o qué es?
No, mira, Fouto. No.
Es influencer.
Claro, que tú seas un tipo que a veces miente.
Yo estoy en las redes sociales,
no, que sí,
en
que lo,
TikTok
que lo,
y estoy no, en el no, mundo, no como no. tú.
Pues yo no estoy en el mundo, yo no conozco personalmente
no sé dónde estás,
a mi nuera.
¿En el mundo dónde estás?
No,
pero... Bueno, da igual,
mundo,
oye, que no es el tema.
Mucho
no
más
tema.
Divertido que el tuyo, seguramente,
no, si
pero que yo
Paco.
No la conozco personalmente.
Paco,
¿qué
no
quieres
sé
que os diga?
Temas, de verdad.
Si no la conozco, ¿qué quieres que os diga?
Lo has pedido tú, a que enseño el mensaje.
No,
enséñalo, por favor.
Oye, si uno tiene una nuera y no la conoce, ¿qué va a opinar?
Sí.
No debe. ¿No?
Bueno, es como si no tuviera una nuera.
Claro. Debe, pues ya está.
Que, Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Oye, lo de John Ram, que le escribe, Angelito, llámale, que se espabile a ganar, porque en 4 días viene Bale y se ha acabado esto, ¿eh?
No descartes. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que ya lo próximo es el miércoles contra la Real, que hoy el juego ha sido pobre, pero bueno, hemos celebrado muchas cosas en el Camp Nou, los aficionados han celebrado... la Supercopa de España, que han ofrecido el trofeo al público, los 700 partidos de Busquets y el Año Nuevo Chino, que es el año del conejo, y resulta que mi horóscopo chino es el conejo y me recomendaban prudencia en tiempo de juego. El tuyo es la serpiente.
Ya fuiste en el
yo soy serpiente.
Ya fuiste en el serpiente.
¿Por qué, Elena? Pues, prudencia, ¿por qué?
Es buen año para la
conejo,
serpiente.
Ya sabes, sí.
Tú, Antoñito... ¿De qué año eres?
Yo soy del mismo que Paquito. Que
es caballo.
Caballo.
Ah, pues sois dos caballos.
Dos caballos y desbocados.
Alerta.
Como Citroën.
Alerta eso de serpiente. Alerta eso de serpiente y conejo, ¿eh?
Pues
alerta
sea, cuidado,
eso.
¿Eh?
Sí.
Eso. Pero
sí,
¿qué
sí.
pasa? ¿Que es completamente diferente al español o qué?
Sí.
Sí, claro. Sí.
Salvo
sí.
que tú seas un animal.
Hombre, el animal. Por el murciélago aquí.
Son todos animales.
Claro.
Conejos, serpientes.
Claro, yo soy serpiente.
Hay cerdo, hay rata, hay buey. Sí,
ahí, contigo lo han clavado, Juanma, ¿eh?
No, la verdad que sí.
¿De qué año eres tú, Albelda?
Yo del 77, el 1 de septiembre.
Pues serpiente, años. Serpiente.
Claro, eres serpiente.
Madre mía, pues está.
Bueno, ya le pega también, ya le pega también.
Está lleno esto.
Pues es buen año para las serpientes, han dicho hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira, a ver si picamos.
Sin embargo, pero... los conejos, aunque sea su año, tienen sí. que tener cuidado. Aunque es buen año cuidado. Para tener hijos, los conejos.
¿Qué? ¡Ay, ¿con Dios!
Las... ¡Con las serpientes! ¡Con las serpientes! Pues ¡con las serpientes! ¡Tener hijos con las serpientes!
Escucha, no puede haber peor mezcla que una serpiente y un conejo, ya te lo digo.
Tal mal. Cual, o sea, ya te lo digo yo. Imagínate lo que sale.
Bueno, pero
meter
puede
en
tener
la misma caja
con un elefante.
Un conejo, es imposible.
Pero vosotros, oye, que os... oye, si os diera a elegir, ¿qué gustaría ser más? ¿Conejo o coneja?
Yo soy de conejo, la verdad.
A mí me gusta ser coneja.
Para el arroz, conejo.
Venga, a mí me gustan gusta los caracoles.
Con arroz está muy
bien. Y a mí.
Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Adiós.
¿El Atleti?
El Atleti viene ahora.
Magnífico. Hasta que no venga Oliva.
Una cosa. Andrea Peláez. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Al final se ha aclarado lo de las medallas de las jugadoras del Barça de fútbol?
Más o menos. Te cuento lo que dice la federación, porque lo que ha pasado con las futbolistas...
Lo sabes, ¿no?
Sí.
Vaya la que ha liado, Andrea.
Ha hecho bien.
No te vamos a dejar entrar.
No sabéis cómo
sí, es que en tiempo de juego, evidentemente, hemos considerado que era algo que había que reseñar.
No, tú.
Bueno, pues considerado que era algo que había que reseñar, porque queda un poquito raro que las supercampeonas de España tengan que recoger sus medallas de una mesa plegable de picnic y colgárselas unas a otras, ¿no? Y bueno, pues cuando hemos hecho esta denuncia, enseguida nos hemos puesto,
un autoservicio para valores.
En contacto con la federación, para que nos contasen su punto de vista, para que nos dijesen por qué esto había sido así. Desde la federación nos dicen que existen varios protocolos y que en esta Supercopa el protocolo que se acata es el mismo de la Copa del Rey masculina, que es copa en el palco, por la autoridad presente, en este caso Luis Rubiales, que le ha entregado a la capitana del Barça, Marta Torrejón, la Copa de Supercopa de España, pero las medallas se las entregan al delegado del equipo y él es el encargado de repartirlas entre las futbolistas. Entonces nos dan a entender que han sido los delegados de los equipos, tanto de la Real como del Barça, los que han montado ese tinglado en el campo.
Es un protocolo muy pobre.
Cero problema. Bueno, el protocolo es
una cosa de protocolo.
Es austero, hay otros que lo hacen.
No, es austero, es una
planta 42 de una torre.
Es una cutrez.
Es cierto, ha hecho un comunicado de la federación y es cierto que, bueno,
eso es.
Evidentemente el estadio lo conozco de más y de sobra. El palco no es el mejor porque es muy pequeño, no tiene una pasarela para que las jugadoras puedan pasar
al campo.
Recogerlo.
Pues
que baje al campo. ¿Puedo terminar, chico?
Dejarle terminar,
es que ladráis, no interrumpáis. O sea, estoy diciendo que la federación en el comunicado hablan del palco, que es cierto que no es el mejor para este tipo de entregas. Tampoco es una imagen muy apetecible, como decís, ver a la chica recoger ahí la medalla, pero también llevar esto al debate del feminismo, de si esto con los chicos, oye, chicos, se ha hecho bien o se ha hecho mal, independientemente.
¿Sabes lo que se ha llevado más?
Independientemente, ¿sabes qué es lo penoso? Que te ha dado paso, Andrea, y no hemos dicho que el Barça es un partidazo, que a las chicas han ganado 3-0, que ha sido una gran Supercopa.
Sí, pero Isaac, lo que no quieres entender, Isaac, es que aquí hay un pleito entre la federación y las que han ganado. Y puede haber múltiples interpretaciones de que no...
Claro.
Venga,
hay gente que
Emilio, por favor. Eso es lo que no quieres entender.
Venga, hombre, Emilio, por favor.
¿Entiendes? Ah, vale.
Una cosa es que las cosas
salgan
mal.
Rubiales, el caso
vamos
Dalia
a pensar
Rubiales.
Ahora eso, Emilio, que se hacen las cosas para joder a las
jugadoras. Ya. Vale,
hombre,
vale.
Por favor.
Vale, pues que te lo diga tu compañera.
Bueno, es una interpretación.
Hay jugadoras favor, que lo piensan.
Es que estamos
hablando. Eso es.
No, pero además, Miguel, solamente para evitar que nadie piense eso, tienes que bajar al césped. Exacto. Y te las metas.
No, si tú quieres, igual, si tú quieres dar vuelo a una Supercopa,
tienes que dar
el máximo de espectáculo
cual,
posible.
Miguel.
Y eso incluye la ceremonia de entrega de medallas
tal
al
cual.
Equipo que gane.
El año que viene, Miguel, mira, te doy una idea, que vengas aquí a darle las medallas a la chavala.
No, a mí no
me las tienes que dar porque yo...
En la final de la Copa de la Reina el año pasado sí se dieron medallas. Y no es problema de la federación, porque la federación en la Supercopa bajó a darlas. En la de Arabia había un... No tiene que ver ni con humildad ni con nada. Es porque estéticamente te quede mejor.
Claro,
desde la federación dicen que es que eso es un protocolo diferente. Que cuando se arma, dicen que cuando se arma, a mí me dicen desde la federación, lo que dice Fouto, que tiene que ver este protocolo con el número de autoridades que hay en el palco, con la accesibilidad al propio palco. Claro. Y dicen que cuando se arma el escenario en el césped para dar la copa en el césped, también se entregan las medallas en el césped. Lo que
pero,
yo no entiendo, no, no sé si seré yo, es dar la copa en el palco y las medallas en el césped.
Pero
bueno, que es uno de los protocolos de la federación. Dice
pero, que,
la federación.
Pero tenemos que entender que lo mismo da que el finalistia sea el Barça y la Real como si hubiera sido el Atlético de Madrid el Levante.
Da la casualidad que han sido estos.
Bueno,
pero
además,
efectivamente,
pero si es que es igual,
estaría
es
exactamente
cutrez.
Igual de mal que hubieran
claro,
sido
pues, tal cual, que
el Recreativo
cual,
de Huelva o el Granadilla.
Igual.
Tal cual, pero para evitar todo eso, baja y da las medallas.
Pero aquí lo del lío del fútbol femenino no tiene nada que ver. Si es que además el Barça con la federación se lleva de maravilla. O sea,
claro.
Los dos apoyos que tiene la federación es Barça y Real Madrid. pero ha resultado una imagen muy cutre que totalmente, las campeonas, pero, como si fuera la subcampeona, fueran a recoger ahí, sí, como sí, si fuera. No, ¿dónde está mi vasito
de
día,
como son favoritas, era, que se traigan
una entrega
de casa.
Un beso, Andrea, un beso.
Un beso, Juan Machado.
Gracias. Mensajes que dicen los oyentes rápidamente, solo tres mensajes. Arauz, por
vale,
favor.
En el Barça no vale ganar de cualquier manera, os duela o no. Siempre intentaremos jugar bien. Luego depende de muchos factores, rival, finura, etcétera. Otro decía: Dembélé es un inútil, debería venderlo el Barça a ver si pica a alguien ahora que está tan bien. Y terminamos escuchando lo que nos dice este oyente.
Buenas noches, partidazo. ¿Quién es el sonado ese que ha entrado dando voces? Me ha dado un susto, me ha agarrado la lámpara. Madre mía, que son la una de la mañana, por favor.
Pedimos perdón.
Y a mí, es que le han puesto eco y le han subido.
Sí, ¿por qué le han puesto eco? No lo entiendo.
Pues para que nos asustara
más. Pues para despertar al señor este que llamamos. No,
oye, parecía que estaba entrando desde una cabina de teléfono.
¡Título, John Ram!
Magnífico, que vuelva.
Lo peor es que le encanta, a él mismo le encanta.
Sí, no lo sabes bien.
Él se gusta.
Lleva negociando esto con Vaquero 20 minutos.
¿Y por qué no había un touchdown en la NFL?
Lo de la ópera Augusta es insuperable. Aquellos gritos fueron extraordinarios.
Sí, sí, sí.
Sergio
García. Ahora hay un mensaje importante de Álvar Madrid. Dale, Álvar.
Sí, eso es, porque el balón sigue rodando en el verde de la liga. Entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién gana la mañana en el Valencia-Almería? ¿Quiénes serán los goleadores? Por ejemplo, que el Almería dé la sorpresa y gane en Mestalla se paga 5,50 por euro apostado, mientras que la victoria del Valencia se paga 1,62 a 1. Un par de cuotas de goleadores. Si Cavani marca el primer gol del partido, se paga 5,30 a 1. Mientras que si lo hace Gonzalo Melero, por cada euro que apuestes te pagarán 19 cuotazas. Venga, ¿a qué estás esperando? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Último tramo del tertulión. Nos queda hablar del Atleti, que más que hablar de lo de ayer, que fue muy fácil para el Atleti, o por lo menos encarrilado como hacía tiempo. Yo creo que dijiste desde 2017, ¿no? Que no tenía un partido tan fácil el Atlético Madrid en casa.
Sí, en Las Palmas, dijo Pedrito Martín.
Sí, sí, pero lo de ayer es que necesitaba ese gusto de ganar sin sobresalto y ganar con esa autoridad.
Pues meritorio, hombre.
Lo necesitaba de cara a lo que viene, ¿no?
Porque o sea, jugar bien, necesitaba jugar bien.
No, necesitaba... Es que no me has oído, claro, es que a veces...
Sí, te he oído, sí.
No, he dicho que necesitaba ganar sin sobresaltos.
Ah, y eso no es jugar.
¿Y eso cómo llega? ¿Cómo llega eso?
Bueno, eso llega jugando, metiendo las ocasiones que tienes, porque el día de la Almería hizo 5.
Con tal de no jugar bien, va a decir cualquier cosa.
Ayer hizo 3 ocasiones y metió 3 goles.
¿Jugó bien el Atlético Madrid ayer, Antoñito?
Jugó bien, porque para mí el Atlético Madrid siempre juega bien cuando gana.
No, eso es mentira. Eso es mentira.
Siempre, siempre. Para mí, es que mi idea de fútbol, un equipo juega bien cuando gana. Para mí,
¿ah, sí?
Mi idea. Pero espero que la respetéis. Si pido
perdón, no, yo no la respeto. No tengo por qué respetarla.
Y a mí me da igual.
O sea que falta de respeto.
Bueno, es una manera de verlo.
Bueno, va, Antonio, va.
Entonces, claro. Ayer necesitaba.
¿Cómo ves lo del jueves, Antoñito?
Hay un factor que me inquieta, que es lo de Llorente, que no va a llegar, me da la impresión. Hoy le han hecho unas pruebas, tiene un problema de aductores, como contamos ayer. No tiene nada serio, pero no le va a alcanzar para ser el Llorente
salos.
Explosivo, claro. No le va,
pero
no
escucha,
le va
a alcanzar. Sí, sí.
¿Estás entregando antes del partido?
No, estoy hablando
eso no factor, puede ser.
No, estoy hablando del factor Llorente ahora.
Ya, pero estás diciendo...
No,
menos mal que no le ha tocado a Griezmann, si no cualquiera todavía.
No, estoy hablando que hay un factor inquietante.
Con lo que rajaste de Griezmann.
Que más en forma, no, sí. Griezmann ahora mismo es el líder. Llorente, con lo que informa que está y con lo que tira de este equipo, es un factor inquietante que no esté, pero yo sigo creyendo que el Atlético de Madrid a un partido le puede ganar al Madrid en su casa, pero
porque no tiene futbolistas el Atlético para sustituir a Llorente.
Griezmann está muy bien, me alegro mucho por Griezmann, fíjate.
Y yo también. Te lo digo en serio, porque el Griezmann futbolista nunca dejó de ser bueno. El Griezmann que se enredó con el tema del cambio de domicilio, de cambio de equipo, los vídeos... Sí, cambio de equipo, me refiero. Es una manera metafórica de decir que cambio de equipo, cambio de domicilio. Ese Griezmann, Ese Griezmann es el que se enredaba en cosas que no tenían que ver con el fútbol. Cuando él se centra en el fútbol y además está dando una lección a todos de sacrificio, de rendimiento, de implicación, de compromiso, es extraordinario.
Y de juego.
Que está jugando como con Francia.
Un todocampista. En el centro del campo es el mejor, arriba es el más peligroso y atrás el más trabajador, o tan trabajador como el
que
más.
Y que está con confianza, que la quiere siempre, que cuando un futbolista tiene calidad.
Y además hace goles.
Físicamente.
Con madera de líder y con encontrar una posición en el campo distinta. Y se siente
favorito,
se siente bien.
Yo creo que se ha dado cuenta que se equivocó yéndose al Barcelona. Porque cuando se fue al Barcelona...
Bueno, ya os han pedido perdón.
Sí, ya lo saben.
No, digo que cuando se fue al Barcelona era idolatrado, admirado, adorado por la gente del Atleti y él era un jugador importante. Cuando llega a Barcelona, se cae todo eso y cuando vuelve...
Pero Antonio, mira dónde está. Imagínate si se equivocó y mira dónde está otra vez.
¿Tú no ves comprensible, aunque seas de Atlético Madrid, que él en su día...
Y el Atlético cobró mucho dinero.
Había que cambiar. Claro. Yo creo que era una operación buena
para todos los dos.
Él tenía el delirio, deseo de ser mucho más importante de lo que era.
Bueno, es respetable eso, ¿eh?
Lo
podía haber sido, por eso es delirio, ¿no? Delirio es todo aquello que no se cumple en la realidad, que no deja de ser una fantasía.
Claro. Carmen delirio.
Eso sí que es bueno.
Ahora sigue siendo el jugador importante que era cuando se fue al Barcelona y la gente lo quiere.
Te he preguntado si es favorito el Atlético el jueves.
No, el favorito es el Madrid.
Ah, bien.
Pero...
tiene su chance, yo creo.
Siempre gana el
favorito. Es
candidato,
está posible.
Gran equipo.
Se va a presentar, quedéis tranquilos, se va a presentar en el Bernabéu.
Sí,
se va a presentar, eso está confirmado, ¿vale?
Vale.
No tengáis ningún problema.
El mismo se
en un partido
el
largo
y
como hizo el tramo final contra el Barcelona, a mí me parece que ese tipo de partido al Atlético le puede venir bien y le puede hacer daño.
Pasa que en el Metropolitano este año fue tan superior el Madrid al Atleti que...
Sí, esto es otra historia.
Cada partido es una historia.
Solo hay una condición para que al menos pueda competir el partido y es que el Atlético de Madrid no entre en el Bernabéu acomplejado.
Eso es importante.
Bueno, pero eso depende de ellos.
Por eso, si no entra complejado y entra como que tiene que entrar, pues a lo mejor lo puede pelear.
Uh-huh. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches. Juanma, buenas noches.
Son las 3 de la mañana.
Ahora hay 25, Oliva.
Ya es lunes. Para mí ya es lunes. Esta intervención marca el comienzo de la semana. Es verdad, Emilio. Tres minutos antes de lo habitual.
Oliva, tú eres conejo, caballo, ¿tú qué eres?
Potro.
De Vallecas. Oye, una cosa, Fouto. El árbitro creo que recogió ayer en el acta que Monchi bajó al...
No lo sé. No opino de eso, no lo sé.
Fouto, he dicho.
Ah, perdón.
Fouto, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí.
¿Recogió el árbitro en el acta que bajó Monchi al terreno de juego?
Sí.
¿Y eso puede acarrear sanción?
Puede acarrear sanción y posiblemente multa económica, sí, por parte del comité de competición. Eso no lo puede hacer, Monchi.
Claro. Lo ha hecho muchas veces, solamente...
No, pero en el descanso no, ¿eh?
En el descanso, pisando el césped y protestando.
Claro. O sea, si tú bajas y no protestas... Hombre, yo he visto muchos directores deportivos que han bajado... otra cosa,
y
pero
provocando
no
y aireando a la gente.
No, eso, claro.
Oliva, ¿sabes una cosa? Yo creo que hay una excitación entre Monchi y Sampaoli... Yo creo que están como poseídos por... No sé si eso le viene bien al equipo. Yo sé que la situación es muy difícil y que hay que tener estar vivo y todo eso, pero yo creo que se pasan de vueltas, ¿eh?
Sí, yo creo que hay una tensión y una cierta histeria alrededor de todo lo que...
En el club también, ¿eh?
A ver, tened en cuenta que el partido viene rodeado...
Déjala hablar, Emilio, espera. Que
hombre, pero es que lo de la presidencia
Pero para eso conectamos con Sevilla, para que lo cuente él.
Vale, pero yo añado eso para que también lo comente él.
Sí, me viene muy bien, Emilio, la punta.
Gracias. porque el presidente.
Emilio, déjale hablar. A ver, entra, Oliva, porque si no, no te va a dejar.
Sí, voy para adelante. A ver, hay que tener en cuenta lo que le rodea al partido de ayer, que ya es un estado de absoluto desgaste por parte de todos, de una tensión tremenda alrededor del club, una manifestación masiva ayer en las puertas que contábamos en tiempo de juego. La gente ya está cansada de los actuales dirigentes, de Pepe Castro. No quiere la vuelta de Del Nido.
Claro.
O sea, la gente ayer también gritó contra Del Nido. En las puertas del estadio. Y en mitad de todo este ambiente está un director deportivo muy nervioso porque sabe que esta temporada no ha dado pie con bola y su nerviosismo le lleva a bajar al vestuario, que suele hacerlo en los descansos, es habitual, pero ya aparecer en el césped entre los dos banquillos a protestarle el árbitro, encima sin razón, porque imagino que a lo mejor no había visto ni la jugada porque bajaría del palco minutos antes, pero no sé qué pintaba allí, pero hay una histeria y una tensión alrededor del equipo. Es verdad que se está jugando mucho porque el Sevilla está en una situación
que
nadie esperaba, pero claro, el partido que lo jugó bien el Sevilla y lo ganó y es un triunfo de peso, tiene la imagen del entrenador expulsado y la imagen de Monchi en la banda protestando una acción. Insisto que encima ni tan siquiera tiene razón, ¿no? Porque es un fuera de juego que está bien arbitrado por el VAR y no sé qué pintaba allí. Pero,
sí, pero hay
es
otra
todo
cosa,
lo que
Oliva,
rodea al club, ¿no?
Hay otra cosa, Oliva, además de lo que has dicho, que hay un nerviosismo en el club, la semana venía muy caliente por el tema del error del Cádiz. Entonces, el pensamiento de Monchi es, ojo, a ver si a mí me van a perjudicar hoy, porque se ha hablado mucho del error del Cádiz.
A lo mejor se le
mezcla
todo eso en la mente, sí. Eso. A lo mejor se le mezcló todo eso en la mente y, bueno, la realidad es que no pintaba nada absolutamente nada allí. Luego se han trascendido unas imágenes hoy de él en el palco que le graban de cerca llorando cuando marca Rakiti. A ver, es un tipo muy pasional, que esto lo vive mucho, pero que comete este tipo de errores que no lo subsana, y ayer creo que es otro error el estar ahí, esa imagen en la banda que no pintaba nada, ¿no?
A lo mejor el presidente tiene que ser Monchi.
No sé, si diera el paso, posiblemente
me han contado que lo que el presidente ayer no le dejó hablar con la radio, supongo que la radio del Sevilla, que querría él pegarse una rajada, y creo que no le dejó Pepe Castro.
¿Que no dejó a Monchi
hablar? Sí, ahora mismo se llevan a tiros.
¡Ostras! Joder.
¿Lo ves, Juanma, como había algo más que el entrenador?
A ver, unión hay poca. Y sobre todo cuando llegan este tipo de situaciones, aquí no ayuda, tira para un lado.
Acuérdate que cuando la Junta de Accionistas, él se marchó con el equipo y no fue a dar la cara a la Asamblea.
Que cada uno se quiere salvar su posición y...
Claro, ahora hay una lucha de poder
no
tremenda.
No es responsable de nada.
Claro, el que tiene acciones quiere que sus acciones... Mejor. Claro, el que tiene acciones no quiere que sus acciones pierdan valor. Ahora todo el mundo se está posicionando para intentar no quedarse fuera del club en los próximos años. Pero ya os adelanto que, por lo que me han contado en estas últimas horas, a ver, si esto se le tuerce y llegan malos resultados, pues posiblemente el fútbol lo acabe echando del Sevilla. Pero que Pepe Castro no está por la labor de facilitarle, ni mucho menos, ni de ponerle una alfombra roja a Del Nido para que acceda al club. No, aquí va a seguir habiendo bastante batalla.
Sería tan interesante poder hablar un día con Pepe Castro o con Monchi, de verdad. Si nos atendieran como hacían antaño.
Llevan tiempo sin hablar, ¿no? Apareció el viernes en el club, en los medios del club, pero para un par de preguntas y tal, el presidente, pero públicamente no, últimamente no.
Para mí, aparecer en los medios del club, de cualquiera, ¿eh? Para mí eso no es aparecer.
No.
Lo digo para cualquiera, ¿eh? O sea, me da igual que sea Pepe Castro, que Pedro Sánchez, que quien sea. Aparecer en los medios del club no es aparecer.
Es propaganda.
Eso es la propaganda que te meten en el buzón. Oliva, le toca Osasuna en Copa y en Liga.
¿El miércoles?
Miércoles, sí.
Elche. El sábado otro partido en casa. Sevilla-Elche, 6:30 de la tarde. Y de por medio la Copa del Rey, que te da una plaza en semifinales.
Un abrazo, José Manuel.
Un abrazo, ¿eh?
Paco González.
Vamos subiendo la audiencia, ¿eh? Vamos con las preguntas.
Eso es. Vamos con las preguntas.
Paco González, primera pregunta. Adiós.
Primera pregunta. Adiós, Oliva.
Adiós, buenas noches.
Oliva, ¿quieres, ¿quieres que te haga la de Lama, que no está Lama? Venga, quédate, te hago la de Lama.
Sí, me quedo, sí.
Paco, ¿crees que Ancelotti debe tener una conversación padre-hijo con Vinicius?
Bueno, nunca está de más.
Manolo Lama, o sea, Oliva, ¿qué porcentaje le das al Atlético de Madrid en el asalto al Bernabéu del jueves?
Cuidadín, Oliva, ¿eh?
Ninguna.
Ninguna. Pero que es Simeone, Oliva, que es Simeone. Estás por Lama.
Tomás Guas, ¿hasta dónde puede llegar el barco de Diego Martínez?
Hombre.
Conference League.
Palomar, ¿debe fichar el Madrid un lateral para cada banda?
Sí.
Cañizares, ¿se le puede escapar esta liga al Barça?
Sí, claro. ¿La tiene ganada o qué?
Rico, de 1 al 10, nota para Dembélé.
Suspenso.
Albelda, si fueras director deportivo del Valencia, ¿a quién ficharías?
Hombre, así bote pronto no me viene el nombre, pero por lo menos un medio centro defensivo.
Camavinga, por ejemplo.
A un gestor.
Un gestor.
Hombre, Camavinga, evidentemente sería una gran opción, pero después tener llegada a ese tipo de jugadores, creo que el Valencia no está ahora mismo en esa tesitura.
Emilio, ¿eres un marinero más de la chavineta?
Soy un marinero más de la chavineta.
Siro, no estás, no te pregunto. Antonio Ruiz, un resultado para el derbi.
0-1.
Perfecto. Compañeros, ha sido un placer.
¿Sí o no?
Muy bien.
Sí, mañana os espero en el partidazo. Un abrazo a todos.
Venga, adiós. Hasta luego. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de Radio Deportiva. Ahora llega Arjona. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 11:30 en el partidazo. Descansen. Buenas noches. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.